Bueno, señores, nos vamos a Gibraltar, seguramente viviendo de esas lindas satisfacciones que te da dirigir. Muchas veces uno toma objetivos fuera del país, a veces más visibles, a veces menos visibles. En este momento estás logrando una repercusión por los resultados, pero hace más de 2 años que está en Gibraltar, primero con el equipo, después con la selección de su país, ahora con la selección de Gibraltar, logrando, estuvo dirigiendo al Lincoln 2 temporadas y ahora dirige a la selección de Gibraltar y logró resultados realmente históricos, como su primera victoria, la primera victoria de la selección de Gibraltar, como uno de los primeros partidos donde la selección de Gibraltar hace 2 goles, y estamos hablando de Julio Riva, que ha tenido una carrera, a ver, impresionante, desde aquel comienzo como técnico en Sudamérica, pasando por equipos acá en Uruguay como Bellavista con aquel campañón en el 97-98, llegar a Peñarol, después ir a Italia, dirigir la selección de Omán, volver a Peñarol, después ir a España. O sea, la carrera de Julio Riva siempre ha sido muy vertiginosa y con objetivos, a veces sin un gran material deportivo, sacando mucho jugo y sacando muy buenos resultados. Esto debe ser absolutamente diferente, pero está bueno que lo cuente Julio. ¿Cómo te va, Julio? Felicitaciones y muchas gracias por atendernos.
No, por favor, el gusto es para mí. Un abrazo muy grande para todos ustedes y sí, muy feliz porque realmente es un trabajo muy duro, muy difícil, porque Gibraltar en 4 años, 2 de estar en UEFA y recién 2 que hace que está en FIFA, no había podido ganar nunca un partido.
Exactamente.
Entonces, era una situación que no era fácil, pero yo confiaba mucho porque, como tuve la fortuna de salir campeón con el equipo Lincoln, donde tiene la mayoría de jugadores también la selección, yo conocía qué clase de jugadores eran, qué capacidad podían tener, y por eso cuando me propusieron tomar la selección lo hice, porque tenía fe en que podíamos hacer algo bueno o iniciar un camino que fuera bueno. Mm. Y sucedió, ¿no? Porque todo tiene un inicio, todo tiene un comienzo, y hemos tenido la oportunidad de, para lo que es un país tan chico y que recién está admitido en FIFA de hace 2 años, bueno, poder comenzar a trabajar, hacerlo bien, que es lo más importante, y que vayan llegando los resultados que verdaderamente son lo más importante en fútbol, lo que estimulan y lo que hacen crecer, ¿no?
Claro, Julio, para que la gente acá en Uruguay, que es un país muy futbolero, entienda, la selección de Gibraltar había jugado 22 partidos no amistosos y amistosos, con 22 derrotas, solo 5 goles a favor y 107 goles en contra en 22 partidos. Se comía goleadas impresionantes. Y el otro día, cuando le ganan a Armenia, es la primera victoria en la historia, en un partido incluso que fue de visitante y que no era amistoso. Y ayer le vuelven a ganar de local ya al Liechtenstein 2-1. O sea que, y seguramente es la primera vez que hacen 2 goles. O sea, un par de logros diferentes en 4 días, que para Gibraltar es muy pesado.
Sí, sí. No, y aparte también el mantener el arco en cero, ¿no? Fue la primera vez en 4 años. Pero es muy importante eso, pero más importante aún, como te decía antes, el resultado es la coronación de un trabajo. El poder tener la oportunidad de trabajar en forma muy buena por la organización que hay en la federación, que tiende a la excelencia, que tiende a crecer, que tiende realmente a dar un paso importante para poder llevar su fútbol a un nivel mejor. Eso es lo que realmente ha marcado la oportunidad de poder llegar después a los resultados, ¿no? Y es lo más importante. Hemos trabajado muy bien, hemos tenido todo para trabajar. Y bueno, los jugadores lo han dejado todo y han logrado esta alegría que ha sido para Gibraltar en estos 3-4 días, realmente maravillosa, ¿no?
¿Y te llama la atención la repercusión internacional o también lo esperabas, esto de cómo ha salpicado en Europa, en diarios españoles, acá en América mismo, bueno, por tu presencia como técnico, esto de Gibraltar, ¿no? O sea, el hacer historia, todo el mundo te dice, bueno, un país de la menor población de Europa, 32.000 habitantes, realmente pocos jugadores para elegir, y sin embargo, el estar compitiendo y el poder ganar.
Y te llena de felicidad. Lo que pasa es que no pensé en eso.
Claro.
Pensaba en hacer un trabajo muy bueno para que en algún momento llegaran los resultados. No pensaba que fueran a llegar, lo deseaba, pero no pensaba que podían llegar tan pronto, porque había que trabajar en muchas cosas. Como tú dijiste, los números eran demoledores. 5 goles a favor y 124 en contra.
Tremendo.
Ningún partido ganado, ni siquiera empatado, todos perdidos. Entonces, sí confiaba, porque tengo jugadores muy buenos y que podrían jugar en cualquier liga del mundo, sí confiaba, pero lógicamente en 2 meses el trabajo tiene que ir dándose, porque aparte no es como un trabajo en un club, que el cual vos lo tenés todos los días. Yo he tenido la fortuna de que la federación ayuda a que los jugadores estén para entrenar, y hemos creado un modelo en el cual 2 días a la semana entrenan conmigo, después con sus clubes. Y eso se puede hacer porque Gibraltar no tiene jugadores en el exterior.
Claro.
Por eso elegimos esa opción. Muy feliz, pero lógicamente tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir creciendo y no por haber hecho esos números históricos para Gibraltar pensar que ya hemos llegado, porque nuestro sueño, nuestra ilusión tiene que ir mucho más lejos. Mm-hmm. tiene que crecer como crece en todos los jugadores del mundo que aspiran a lo más grande. Después la realidad dirá cuál es tu lugar y qué es lo que vas a tener, pero siempre se tiene que aspirar a lo mejor.
Bien, Julio, 2 veces dijiste ya en la charla, tengo muy buenos jugadores. Y yo te quiero preguntar por las características justamente, porque vos estás acostumbrado o vos te criaste con el futbolista uruguayo, que debe ser uno de los futbolistas más lindos de poder dirigir, porque sabés que el fútbol acá se mama desde que sos chiquito. ¿Cómo es el jugador de Gibraltar? ¿Qué punto de contacto podés encontrar? ¿Y qué característica tienen los jugadores de selección? Yo ayer leí alguna crónica de algún futbolista que decía, bueno, yo tengo 3 laburos, tengo alguno que decía, bueno, yo tengo que ser padre de familia, dedicarme, laburar en otro momento y también jugar al fútbol. Contame la realidad de tu plantel y cómo son técnicamente los jugadores y desde el punto de vista de la picardía que vos pudiste darle también a ellos para sacar detalles que después ayudan en los partidos.
Mira, desde el punto de vista, sí es verdad, hay muchos jugadores que trabajan y que después van al entrenamiento. Pero también hay muchos jugadores jóvenes que ya se están dedicando exclusivamente al fútbol. Pero nosotros tenemos 3, 4, 5 referentes como jugadores que trabajan, pero que realmente entrenan, cuando les toca entrenar, entrenan como profesionales y tienen buenas condiciones. Las condiciones, mira, primero, mucho amor por el fútbol. Gibraltar es un país muy chico, pero tiene mucho amor por todo el deporte. Es increíble la cantidad de equipos que hay en primera división, en segunda división, en sub-21, en sub-19, siendo tan pocos habitantes. Es una liga de fútbol que nació en el año 1895, así que imagínate, es una de las ligas más viejas del mundo, con más años, la Federación de Gibraltar, la Liga de Gibraltar. Y la característica del jugador es muy buena, porque realmente es una mezcla entre el inglés y el español, porque es lo que Gibraltar ha tenido durante todo este tiempo, ¿no? La mezcla de la gente de España con los ingleses. Entonces, desde el punto de vista físico, son muy buenos, y técnicamente también. La cercanía con España le da la posibilidad de durante todos estos últimos 10, 12, 14 años, ser jugadores que tienen muy, muy buena técnica, muy buen toque. La cercanía con Inglaterra les da la oportunidad de también poder practicar un fútbol directo. Tienen buenas condiciones, lo que hay que agarrar es ritmo internacional y lógicamente lo que ha pasado, comenzar a ganar para creer en las propias condiciones de uno. Pero tienen buen nivel los jugadores individualmente. Ahora hay que lograr ese nivel colectivamente hay que potenciarlo, y podemos llegar a tener un buen equipo. Por lo pronto, acá en el campo nuestro, más allá de todo, no va a ser fácil el ganarnos. Para ninguno. Para nadie.
Julio, recién dijiste que data desde 1895 la Federación de Gibraltar. ¿Qué pasó? ¿Por qué recién hace 2 años que la reconoce FIFA?
Bueno, por todos los problemas con España. Ajá. La que se negó sistemáticamente
a reconocer
que Gibraltar interviniera en UEFA y en FIFA fue España. Ajá. Por el problema político de que España piensa que Gibraltar le corresponde
que el peñón
la
es Gibraltar de
soberanía con Inglaterra, con el Reino Unido. España aspira a la cosoberanía de Gibraltar junto con el Reino Unido. Y Gibraltar pertenece al Reino Unido por un referéndum hecho que fue abrumador, elegido por la gente de Gibraltar y por el Tratado de Utrecht, en el cual se le había dado al Reino Unido la posibilidad de tener a Gibraltar, que es un punto geográfico, tal vez uno de los más importantes del mundo, porque el Estrecho de Gibraltar es donde se junta el Océano Atlántico con el Mar Mediterráneo, y es centro geográfico, social, cultural y económico del mundo.
Es una de las vistas más increíbles.
Un punto muy importante. Entonces España siempre lo vetó. Es más, amenazó con irse si entraba a Gibraltar. Hasta que en un momento, en una de las votaciones, entró en UEFA, lo rechazaron de FIFA, justamente porque España y con todos los que apoyaban a España lo hacían, hasta que finalmente, hace 2 años... FIFA lo pudo aceptar. Todo eso lo que llevó es que durante años perdieron la posibilidad de competir internacionalmente. Cuando solo competís en tu liga y no competís internacionalmente, es lógico que el nivel no crece. Entonces, sí, recién ahora está despuntando la posibilidad de jugar internacionalmente, pero todos los países, hasta el país que puedas poner entre comillas más débil del mundo, te lleva una ventaja de 10, 15 años mínimo jugando internacionalmente, y vos no.
Seguro.
Julio, entonces tenemos que superar ese escollo, ese obstáculo.
Sí, sí, sí. Decías recién que el jugador es amateur, pero se entrena como profesional. Cuando decís amateur es porque de repente tiene otro trabajo, etcétera. ¿A qué se dedica el futbolista común, regular, en Gibraltar?
En Gibraltar se está pagando muy bien, muchos jugadores de Portugal, de divisionales de España, como de segunda B, de tercera y hasta de segunda, vienen porque saben que se cobra, que hay una organización perfecta, que es un fútbol que va en crecimiento, que es un país muy sólido económicamente, con un nivel de vida muy alto y en un lugar geográfico espectacular. Entonces mucha gente elige para venir acá. Fíjate que la mayoría de los clubes, de 10 clubes, te voy a decir que de los 10 clubes, el que tiene mínimo número de extranjeros tiene 10, 12, 13, 14 jugadores, porque no hay límite de extranjeros, ¿me entendés? Entonces es un fútbol en donde vienen jugadores de todas partes, y que es una buena vidriera la cercanía con España, la cercanía con el Reino Unido, la posibilidad de, si salís campeón, no solo que los clubes reciben mucho dinero por participar en la Champions, participan en la Champions, es una vidriera muy buena también. Entonces se está tornando cada vez más poderoso económicamente y futbolísticamente. Y lógico, hay jugadores que ya tenían armada su vida antes de estos 2 años de entrada de FIFA que trabajan, y que trabajan a nivel, por ejemplo, la mayoría son todos, trabajan en el gobierno, o en la policía, o en las oficinas. Y como te dije antes, el nivel de vida es muy alto, reciben sueldos muy altos, en el cual la comparación con hacerlo en el fútbol te hace dudar, porque es un trabajo para toda la vida, pero estás cobrando más que la media que cobran los jugadores de fútbol, por lo pronto en Uruguay. Entonces, se da una situación en la cual el trabajo no lo dejás. Lógicamente que el gobierno también ayuda a través de la federación para que cuando los jugadores tengan que salir a competir o los entrenamientos o todo, tengan determinadas posibilidades que no le complique con el trabajo. Pero a la hora de entrenar, entrenan de muy buena manera, y a la hora de tener todo lo que hoy está digitado en el aspecto de tener todos los datos fisiológicos, físicos, de intensidad en los GPS, los números de los jugadores, de distancia recorrida, de sprint, de metros por minuto, de velocidad, son muy buenos, son en el nivel de Europa, de un nivel medio para arriba. Entonces lo que hay que mejorar son otras cosas que son también muy importantes. Por lo pronto, creerte vos mismo que sos bueno. Lo que pasa es que si perdés tantas veces, perdés la confianza.
Claro. Julio,
entonces, cuando agarrás la confianza, sí, ya empezás a mostrar otras cosas. Una es esa, la más importante. Convencerte, creer verdaderamente que sos bueno en cualquier aspecto de la vida. Uh-huh. Es lo primordial. Porque si sos muy bueno jugando, pero no crees que sos el mejor, no vas a ganarle a nadie. Ahora, si empezás a creer que sos el mejor, y bueno, ahí vas a entreverar todo. Y después lo otro, la competencia internacional. Hay que competir mucho, hay que tratar de acortar las distancias de competencia que te sacan de ventaja los demás países. Uh-huh. Competir, tenés partidos internacionales, y bueno, perder, pero capitalizar ese perder con experiencia, con crecimiento, hasta mejorar y hasta empezar a ganar.
Claro. En el mes de noviembre vuelven a competir, van a jugar con Armenia de vuelta y con Ari de Macedonia. Pero yo quiero preguntarte, digo, yo sé que estás disfrutando de un momento muy lindo, que bueno, hace 2 o 3 años que estás ahí en Gibraltar, que geográficamente es un lugar precioso, pero a veces la adrenalina de los entrenadores también va por otro lado. Seguramente en esta etapa estás encontrando estas cosas, el hacer historia con una selección muy pequeña, con pocos jugadores, pero sacándole el mayor jugo posible. Vos tenés ya arriba de 60 años, pero has logrado dirigir en diferentes lugares, vivir en el exterior, viviste en Italia, viviste en Omán, tuviste que estar en España por tu carrera futbolística, ¿no? Esto puede ser una carta de presentación, esto que estás haciendo en Gibraltar, seguramente para que se te abran puertas por Europa, pero ¿no hay un Rivas para volver a Uruguay a dirigir? ¿No extrañás Montevideo? No, ¿o estás tan bien ahí que decís, no, déjame lejos que estoy precioso acá?
Acá estamos viviendo un nivel excepcional, excelente, pero uno siempre extraña a su país. Yo me siento que soy de acá, siento verdaderamente, los quiero mucho y sé que me aprecian también, pero lógicamente que uno tiene un país, tiene sus raíces, pero no, en este momento no pienso en eso, porque yo tengo que estar concentrado con esta oportunidad que me dieron, que es maravillosa.
Está perfecto.
Y con una gente que se ha portado de forma excepcional conmigo. Entonces no entra ningún otro pensamiento que no sea el dar todo de mí, todo el tiempo que Dios me dé la posibilidad de estar acá y ayudar a hacer un trabajo que bueno, que podría quedar para siempre en la historia de Gibraltar, ¿no? Porque es el inicio de algo que tiene que llegar a ser en algún momento muy bueno. Uh-huh. Yo tengo que estar concentrado en eso y pensando, la vida te va colocando en tu lugar, te va dando tu lugar en el mundo. Yo tal vez perdí mi espacio en Uruguay, pero gané un espacio maravilloso acá. Le debo este momento que estoy viviendo a la gente que ha creído en mí, y quiero a mis jugadores, quiero a toda esta gente, quiero a Gibraltar.
Pero no te mueve el piso, pero Julio, no te mueve el piso que en algún momento Peñarol pueda pensar en vos, que un proyecto de selección uruguaya pueda pensar en vos, ¿no te mueve el piso eso?
Bueno, en Peñarol yo ya estuve, y tuve la fortuna de tener jugadores excepcionales, uh-huh, y un presidente excepcional como Damián, y pude ser campeón y logré cosas increíbles y hasta récord que hasta ahora no han podido sobrepasarse. Creo que ya mi historia con Peñarol ya está dada. Con la selección uruguaya, como todo entrenador, soñé toda la vida, pero sé que no me van a llamar nunca. Entonces,
¿por qué decís nunca?
¿Por qué no? Porque está clarísimo.
Pero porque no tenés perfil, porque...
Es el tema. No creo nada de los perfiles. ¿Qué tienen que ver los perfiles?
Pero
perfiles,
por eso es una mentira. Y entonces, ¿por qué decir que nunca te van a llamar?
¿Por qué no? Porque no. No hay lugar para mí en la selección uruguaya. No tendría que preguntarme a mí, no importa ahora por qué, ni nada, porque no es importante eso. Lo que importa es lo que te digo, que para mí no va a haber lugar. No va a haber lugar. Presenté un proyecto hace años en juveniles, y era espectacular y después se terminó haciendo de otra manera y nunca tuve la oportunidad, no ya en la selección mayor, en la selección juvenil. Así que está claro, no hay nada de ni de tristeza, ni de dolor, ni de reclamarle nada a nadie. Yo me muevo por la realidad de la vida. La realidad de la vida marca que nunca voy a tener una oportunidad en la selección uruguaya y punto. Uh-huh. La quiero, deseo que a Uruguay le vaya espectacular, pero es así la realidad. Otros van a tener oportunidad, siempre pasa en la vida, otros van a tener oportunidad y otros no van a tener oportunidad. Uh-huh. Yo estoy en el grupo de los que no van a tener nunca una oportunidad.
De todas maneras, vos decís, de repente en estos momentos no hay un lugar para mí en Uruguay. Sin embargo, vos tenés, hay en este momento entrenadores que están dirigiendo acá o en el exterior que se identifican mucho con lo que fue tu escuela y te destacan permanentemente. El cacique Medina, Lembo ha dicho que se identifica mucho con tu filosofía deportiva, Diego Alonso, el Tornado, que está dirigiendo en México. Sin proponértelo, vos pensás que de repente dejaste algo a aquellos que fueron tus dirigidos y que hoy son entrenadores. ¿Tenés contactos con ellos?
Sin duda. No existe la falsa humildad en eso. Fuimos campeones juntos, con Lembo, con Alonso, con 20 años, uh-huh. Tenían 20 años ellos, y tuvimos la oportunidad de vivir cosas maravillosas. ¿Cómo no van a quedar en ellos eso? Uh-huh. Más con un entrenador que deja la vida por el jugador, uh-huh. Como yo, con el cacique Medina, ¿cómo no? Si yo luché por él cuando él estaba iba en un ómnibus para abandonar el fútbol, no volver nunca más para Montevideo. ¿Cómo no me va a recordar y cómo no lo voy a recordar yo a él cuando salimos campeones? Eso es lógico. Eso me llena de orgullo. Porque justamente, si le preguntás a 100 jugadores, capaz que 101 te van a decir lo mismo que ellos. Pero lo que pasa es que los entrenadores no lo eligen los jugadores.
Bien. ¿Seguís a la distancia a Cacique en Nacional? ¿Cómo lo ves en el perfil? Justo el fin de semana tiene Clásico, está con Nacional ahí peleando copas internacionales. Es su primera experiencia y todo el mundo dice, tiene mucho de Julio Rivas.
No, tiene todo de Cacique Medina. Indudablemente que es inteligente y las cosas buenas que ha tenido de sus entrenadores las va a tratar de aplicar, pero él es el cacique Medina, no hay que comparar con nadie, uh-huh. Nunca en la vida, lo mismo que Diego Alonso, tiene su personalidad propia, lo que sí, indudablemente, que cosas de la vida, de haber trabajado juntos, de principios, de valores, de conceptos, es claro, así como yo también tuve de entrenadores, como el profesor de León, y otros entrenadores buenos que tuve. Pero ese tema de la identificación, viste, de decir estos técnicos son guardiolista o de Mourinho, cada técnico tiene su personalidad y trata de mostrar lo mejor de sí, darle su impronta a todo, y todos los técnicos aprendemos de todo, de los técnicos que hemos tenido y de otros técnicos que no hemos tenido, pero que los miramos. Yo me siento orgulloso de haber sido entrenador de Medina, de Lembo, de Alonso, de Giacomazzi, de una cantidad de jugadores que ahora están triunfando en otra actividad, pero por sobre todas las cosas, por el momento de su vida en que nos juntamos. Y la formación de ellos ha sido espectacular, y ellos, después de tener esa formación, le han dado su impronta, le han dado su matiz, le han dado su característica, y ojalá que le vaya bien a todos ellos, porque fueron ellos los que me hicieron salir campeón a mí. Entonces yo les tengo un agradecimiento eterno.
Muy bien. No sabes la cantidad de mensajes, Julio, de gente que te está escuchando, que obviamente se siente muy identificado con tu estilo de conducción, que te recuerda mucho cariño de Peñarol, de Sudamérica, gente que nos está escribiendo. Te mandamos un apretado abrazo, que disfrutes de este lindo momento, que sigan logrando cosas con Gibraltar. Y es como que ahora, viste, también nos hicimos medio hinchas todos de Gibraltar para que te vaya bien, y porque, bueno, hay un técnico uruguayo, y la verdad que nos da mucha alegría estos resultados que han logrado. Así que mucho éxito en lo que se viene, y bueno, esperaremos la fecha de noviembre, ahora los próximos partidos de la selección de Gibraltar, y siempre es lindo que un técnico uruguayo en el exterior le vaya muy bien. Así que un gran abrazo, Julio, y muchas gracias por atendernos esta mañana.
Por favor, yo les mando un gran abrazo a ustedes, a todos los muchachos que trabajan, y muchas gracias.
Un abrazo grande, muchas Julio, gracias.
Por acordarse, y un abrazo muy grande para todos.
Gracias. Señores, Julio Rivas, técnico de Gibraltar en 100% Deporte.